Los titulares del día. En Camino al Sol.
Todo movimiento es cíclico. Circula al límite de sus posibilidades y luego regresa a su punto de partida. Una frase de Robert Collier.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. De inmediato, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este jueves. Iniciamos con el alza de precios y el libre tránsito incide en la subida de las recaudaciones por ITEVIS e hidrocarburos. El aumento de los precios extranjeros y locales en los últimos meses impulsó en gran medida que el gobierno recaudara mucho más de lo esperado en el primer semestre del presente año y que el mismo semestre del año pasado, por concepto del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, conocido como el ITEVIS, que es un tributo que se aplica al consumo. También el gobierno superó con creces lo recaudado por el impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, influenciado en parte por la flexibilización de las restricciones de tránsito en todo el país en la pandemia del COVID-19 vigentes en tiempos anteriores. Es decir, que al gobierno le está yendo bastante bien. Están recaudando mucho dinero. Bueno, a poner un asterisco a esa noticia.
Como en la escuela, nos enseñan a ganarlo.
Y a gastarlo, no.
Ahora hay que trabajar cómo gastarlo efectivamente en este país. Bueno, cambiamos de tema. El año escolar 2022-2023 va a comenzar el 19 de septiembre y va a terminar el 23 de junio. Se espera que se cumplan entre 895 y 1.432 horas de clase, según la modalidad. El Consejo Nacional de Educación aprobó el calendario escolar 2022-2023, que comenzará, como dije, el 1 de septiembre para el personal docente y el 19 para los estudiantes. De acuerdo con la nota del Ministerio de Educación, el calendario contará con 179 días laborables, equivalentes a 37 semanas lectivas de clases para los estudiantes y 213 días de trabajo docente, correspondientes a 40 semanas laborales. Al hablar ante el Consejo, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien también preside esta entidad, dijo que en el nuevo año escolar se va a iniciar con más de 5.000 planteles remozados con pintura, agua, baños, grietas, o sea, arreglo de grietas, filtraciones, y anunció que se va a aplicar un plan preventivo para que los centros no lleguen al nivel de deterioro en el que se encontraban. También afirmó que las reparaciones se realizan con fondos que manejan las juntas descentralizadas de los centros, a la vez que informó que se licitó el equipamiento de más de 30 liceos de salida general, que a partir de septiembre serán convertidos paulatinamente en institutos politécnicos. Maravillosa noticia esta. Otro punto aprobado por el Consejo es la participación directa en la elaboración presupuestaria del Ministerio de Educación.
Cambiamos ahora de tema. Médicos declaran la guerra al gobierno. La protesta pacífica que convocó el Colegio Médico Dominicano para ayer miércoles terminó, bueno, todos lo vimos, terminó en un enfrentamiento con los policías que tenían la orden de no dejarlos pasar hasta el Palacio Nacional. El mal rato que pasaron los médicos entre macanazos, empujones y gas pimienta crispó los ánimos de los galenos que convocaron hoy a una reunión para decidir una respuesta más contundente. Seren Cava, presidente del Colegio Médico, llamó a toda la membresía de la Junta Directiva, a todos los pasados presidentes y a las sociedades médicas especializadas a un encuentro este jueves al mediodía para valorar la situación. Y dijo que se prepare el presidente, que mañana le daremos la respuesta oportuna que él se merece, advirtió este gremialista. La mañana de ayer empezó con una noticia desalentadora para los médicos. El encuentro al que fueron convocados con la vicepresidenta Raquel Peña para escuchar sus demandas había sido suspendido. En su lugar, Peña fue al hospital Dr. Darío Contreras a inaugurar el techo que había sido reparado. En serio. Es decir, inaugurar un techo era más importante que reunirse con el Colegio Médico Dominicano. En serio, yo espero que eso sea un error. De verdad que sí. Los galenos entonces marcharon, como habían planeado, desde la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, con la intención de llegar hasta el Palacio Nacional, pero su paso fue impedido por la Policía Nacional una esquina antes. Los agentes cumplieron con la orden de colocar las vallas metálicas para que la protesta de los médicos terminara en la calle Manuel de Jesús Galván, una cuadra antes de la Doctor Delgado, donde está el Palacio Nacional. Cuando vieron el obstáculo, bueno, pues evidente, los facultativos que lideraban la protesta, empezando por el propio presidente del Colegio Médico, empezaron a empujar las vallas y pasar al otro lado. La policía trataba de impedirlo y empujaba hacia atrás a todo el que quería pasar. Entonces, en ese forcejeo, ¿qué pasó? Se dieron macanazos, se roció gas picante, cayó gente al suelo, varias personas terminaron con rasguños. Y sobre todo, la parte de la indignación. Porque indigna, señores, los médicos, no olvidemos que fueron los protagonistas, los héroes anónimos de la crisis del COVID-19. Muchos médicos murieron por estar atendiendo pacientes porque se contagiaron. Y lo que los médicos están demandando, si vemos el pliego, son mejores condiciones en los hospitales. Es decir, es para beneficio de la población. Y así es que lo reciben con macanazos. Eso dice lo que acabo de leer, está en el periódico Diario Libre. Por otro lado, en el periódico El Día, hay una nota que es como el lado B de todo esto, que es lo que dicen las autoridades. Dicen que las autoridades se han mostrado desconcertadas con una marcha realizada por el Colegio Médico, debido a que desde hace varios días están en un proceso de conversaciones a la que han arribado acuerdos en los puntos planteados por el gremio. Incluso, esto dice el periódico El Día, la noche anterior el ministro de Salud Pública sostuvo una reunión con el presidente del Colegio Médico, Senencaba, y acordaron que lo conversado esa noche sería validado al día siguiente con la vicepresidenta de la República. Y así lo confirmó el ministro Daniel Rivera, quien agregó que la reunión en la oficina del presidente del Colegio Médico duró unas 3 horas. Admitió que en la mañana del miércoles la vicepresidente los convocó por mediación del ministro de Salud Pública, y esto lo decía el señor Senencaba, y Cava puso en duda que lo estuvieran esperando para la reunión, tras señalar que la vicepresidenta estaba en el hospital Darío Contreras. El ministro Rivera informó al Día que estuvieron en el Palacio Nacional esperando la comitiva del Colegio Médico y que incluso le formularon varias llamadas, pero que no se la tomaron. A ver si entendí. El ministro Rivera informó que estuvieron en el Palacio Nacional esperando a la comitiva del Colegio Médico, pero pusieron barricadas y no los dejaron pasar. Entonces, ¿los estaban esperando sí o no? Entonces, de verdad que yo no entiendo. Lo único que vi fueron macanazos, bombas lacrimógenas a ciudadanos, a médicos que están haciendo una serie de reivindicaciones. Tan fácil que es el diálogo, que es conversar. Pero el que la vicepresidente haya ido a inaugurar un techo en un hospital por encima de recibir a la comisión de los galenos, de los médicos, de verdad que esto me deja a mí sin palabras. Ahora sí es verdad que no entendí.
Así es.
Es el primero de los titulares.
De varios titulares. Bueno, vamos a continuar con otras informaciones. Son muchísimas, la verdad. Ahora mismo, investigaciones penales podrían dar inicio a casos de extinción de dominio. También será posible crear Ministerio Público especializado y quedarían anónimas las denuncias por narco. Son varias cosas. La ley de extinción de dominio, pendiente de ser promulgada por el Poder Ejecutivo, contempla que una investigación penal comenzada obligue al Ministerio Público a iniciar la acción para perseguir los patrimonios adquiridos ilegalmente. Y así lo consigna el artículo 28 del proyecto de ley aprobado el pasado martes por el Senado, que se refiere a la facultad para empezar esa acción que tiene el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio de oficio deberá comenzar obligatoriamente siempre que existan suficientes motivos y circunstancias fácticas que lo justifiquen. Otra obligación para emprender la acción de extinción de dominio es cuando se identifiquen, detecten o localicen bienes ilícitos que puedan ser objeto de esa persecución. Sin embargo, la misma ley define la extinción de dominio como la pérdida del dominio declarada mediante sentencia definitiva sobre un bien cuando el Ministerio Público logre probar su vinculación con alguno de los hechos ilícitos previstos en esa disposición. Añade que será si se demuestra la ausencia de buena fe en quienes aleguen derechos sobre esos bienes. Cualquier persona puede presentar denuncias orales o escritas y su identidad se mantendrá en secreto cuando se trate de bienes que provengan del narcotráfico y del crimen organizado por obvias razones. La estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, soborno transnacional, tráfico de influencia, prevaricación y otros delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, también la estafa agravada, el contrabando, forma parte de los delitos que pueden dar origen a la extinción de dominio. También el secuestro, extorsión, narcotráfico o tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, el terrorismo, tráfico ilícito de seres humanos, personas, órganos humanos, armas y pornografía infantil. También entran en esta ley, digamos, la falsificación de monedas, de valores, de títulos, el delito tributario, la estafa agravada, el contrabando, la piratería de productos, delito contra la propiedad intelectual y al medio ambiente, testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, entre otros. O sea que las investigaciones penales que ya están corriendo pudieran ser las primeras a las que se les dé esta fuerza de extinción de dominio.
Así es, y bueno, aquí cambiamos ahora de tema y seguimos con la parte médica, pero esta es una noticia muy positiva. Un equipo médico reporta el cuarto caso de un paciente que se curó del VIH. Un hombre que ha vivido con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, desde la década de los 80, se ha curado, informaron sus médicos. Para tratar la leucemia, este paciente recibió un trasplante de médula ósea de un donante que era naturalmente resistente al virus. El hombre de 66 años, que prefiere no ser identificado, dejó de tomar medicamentos contra el VIH. Se trata del cuarto caso de este tipo reportado por los científicos. El paciente dice que está más que agradecido desde que el virus ya no se encuentra en su cuerpo. El hombre recibió atención médica en el Centro Integral de Tratamiento para el Cáncer City of Hope, en California. Muchos de sus amigos murieron a causa del VIH antes de que los medicamentos antirretrovirales pudieran brindar una expectativa de vida casi normal a los pacientes. Para recordar, el VIH daña el sistema inmunológico y esto puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, ya que el cuerpo tenga entonces dificultades para combatir las diferentes infecciones. Eso es una buena noticia. Estamos hablando de que la cura ya está cada vez más cerca. Ojalá que con eso y con todas las enfermedades que andan por ahí causando tantos estragos, pero el que haya una cura para el SIDA, que ha cobrado millones de vidas, Eso es una buena noticia desde la parte médica, desde la parte científica.
Una muy buena noticia. Bueno, Jan Alain y demás acusados irán ante la justicia el 12 de agosto. Antes de esto, los imputados deben responder las acusaciones. Las defensas de las 41 personas y 22 empresas implicadas en el entramado de corrupción atribuido al ex procurador Jan Alain Rodríguez ya están notificadas de la acusación y las pruebas que el Ministerio Público ha depositado en su contra y que deberán debatirse en una audiencia preliminar fijada para el 12 de agosto a las 9 de la mañana. El escenario de los debates será un amplio salón ubicado en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde tendrá que trasladarse el juez Amaury Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para escuchar los alegatos de las partes, a fin de decidir si manda a juicio de fondo o no este caso de corrupción administrativa. A partir de ahora, el artículo 298 del Código Procesal Penal habilita un plazo de 5 días para contestar estas pruebas, según explicó el abogado Cándido Simón, que además se adelantó a decir que necesitarán más tiempo para poder ver la gran acusación de 12.000 páginas. ¿Qué sigue ahora? El artículo 298 del Código Procesal Penal establece de forma textual lo siguiente. Cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al ministerio que ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación, quienes pueden examinarlos en el plazo común de 5 días. Por el mismo acto, convoca a las partes a una audiencia oral y pública que debe realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días. El artículo 299, entonces, determina que dentro de los 5 días de notificado, el imputado puede objetar el requerimiento que haya formulado el Ministerio Público o el querellante por defectos formales o sustanciales, oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos, y solicitar la suspensión condicional del procedimiento o solicitar que se dicte auto de no al lugar a la apertura a juicio. Son 5 días, realmente sí son muchas páginas para 5 días.
Claro, eso será un maratón. Esa es la realidad, será un maratón, pero hay que darle. No importa lo grande que sea, puede ser 1 millón de páginas, hay que darle. Hay que hacer la tarea. Y el proceso es el proceso. Tomará más o menos tiempo, pero ese es el proceso. Hay el caso JetBlue. Bueno, pues, ¿recuerdan lo que hemos estado hablando de esta empresa, esta aerolínea? Bueno, pues JetBlue reconoce que ha reducido la calidad de la experiencia de viaje. ¿Qué ellos querrán decir con esto? Pero, oigan esto, la aerolínea JetBlue con sede en Nueva York reconoció ayer miércoles que ha reducido la calidad de la experiencia de viaje y aseguró que continúa tomando medidas para mejorar sus operaciones. Ayer, pasajeros de JetBlue experimentaron retrasos de hasta 4 horas en sus vuelos. ¿Usted sabe lo que usted tener un vuelo programado para 1 hora y que este se atrase 4 horas?
Y más si tienes que hacer una conexión.
Bueno, pues dominicanos van a protestar hoy en Times Square contra esta empresa. Pero es fácil, el caso de JetBlue es bien fácil. Si usted va a viajar, no vaya por ahí. Punto, compre su pasaje por otra aerolínea. Ya, es sencillo, no hay que ir a protestar, ni mucho menos. Yo no iría a protestar.
Oferta y demanda.
Claro, eso es libre mercado. Yo compro algo, si no me gusta, no me favorece, hago el reclamo, no entiendo, bueno, pues me voy por otro lado. Porque es así, yo no iría a ni multa, ni demanda, no, nada de eso. Simplemente usted deja de utilizar el servicio y se acabó.
Claro.
Y si hay aquí alguna licencia, bueno, pues aquí se suspende, desde el Estado se suspende esa licencia, por eso, por maltrato, por abuso, y ya, y se acabó. Y ellos que sigan dando sus servicios en otras partes, porque este mercado no es importante. Y ya, y no hay que ponerse ni bravo ni discutir, eso y ya. Y usted lo deja así.
Sí, sí, sí. Mire, una noticia súper interesante. Con 34 gramos de peso, algo que en otro ámbito pudiera ser insignificante, muy chiquito, pero en este caso no, un raro diamante rosa ha sido catalogado como el más grande que se haya descubierto en los últimos 300 años.
¡Wow!
Un diamante rosa. La piedra, de 170 quilates, ha sido nombrada Lulo Rose. Y eso es en honor a la mina en Angola, en el sur de África, donde fue encontrada. Se cree que es el diamante rosa más grande extraído desde el Daria y Noor, de 185 quilates en ese momento, que se extrajo de una piedra más grande y ahora se encuentra entre las joyas de la corona iraní. El Lulo Rose, como le pusieron a este diamante, es un tipo de diamante 2A, lo que significa que tiene pocas o ninguna impureza. Siendo un récord, este espectacular diamante rosa extraído de Lulo muestra que Angola se mantiene como un jugador importante en el escenario mundial en temas de diamantes. ¿Llegaste a ver la película
Diamantes
de Sangre? Diamantes. Era un diamante rosado.
Así es.
Y que habían encontrado, que le dio la libertad finalmente al...
Si usted ve esa película, usted no compraría
joyas diamantes.
Ni nada de eso, no, para nada. Porque realmente... ¿Cuánto cuesta?
El costo humano,
sí. El costo humano.
Detrás de esto, sí.
¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues cerramos
este... Pero bueno,
se
piensa que vale unas decenas de millones de dólares.
Sí, porque eso es una convención.
Claro, claro.
Le han dado un valor a esa piedra y por ahí va todo esto. Libre mercado.
Libre mercado.
Eso mismo. Bueno, continuarán las lluvias por incidencia de una vaguada. La Oficina Nacional de Meteorología informó que van a continuar las lluvias en diversos puntos del país debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio dominicano. Para este jueves, la influencia de la vaguada en varios niveles más el arrastre del viento del este mantendrán en horas matutinas escasas lluvias significativas y un cielo de nubosidad dispersa. Sin embargo, en la tarde, aguaceros, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en sectores de las regiones noreste, sureste, suroeste, en la cordillera central y en la zona fronteriza.
Mire, finalmente estamos en verano y hace mucho calor. España tiene una llamativa campaña para reivindicar, Rey, la diversidad de los cuerpos en la playa, para que usted vaya a la playa sin complejos. Dice, el verano también es nuestro. Disfrútalo como, donde y con quien tú quieras. Y hoy brindamos por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Y es el mensaje del Ministerio de Igualdad de España, que el martes lanzó una campaña que busca reivindicar precisamente la diversidad de cuerpos femeninos e invita a las mujeres simplemente a ir a la playa y disfrutar del verano. Y olvídese de que es muy flaca, de que es muy gorda, de que la cirugía, de que la celulitis, de que... Olvídese de eso. La campaña tiene un cartel muy bonito que voy a ver si lo puedo facilitar para nuestros amigos en el WhatsApp. Pero la campaña está dirigida por el Instituto de Mujeres y lleva como eslogan «El verano también es nuestro». El cartel promocional, como decía, hay 5 mujeres de diferentes tallas en ese cartel y una de ellas con una mastectomía. Súper interesante. Cuerpos diversos, libres de estereotipos de género, ocupando todos los espacios. El verano también nos pertenece. Libres, iguales y diversas.
Muy bien. Es eso, vivir en libertad.
Y sin ese complejo de la playa, que no, porque entonces tengo que rebajar para el bikini y demás. Hombre, no.
Disfrute la playa. Ámelo. Y listo. Mira, y cerramos este bloque de noticias con una noticia muy positiva, una noticia buena. Y es, bueno, acabamos de recibir la invitación para conocer los detalles del nuevo proyecto de televisión para niños, Sofía Globitos Superstar.
Así es.
Van a dar todos los detalles el próximo martes 2 de agosto en el Salón JW Marriott, en la tardecita, en la noche. Allá estaremos para conocer todos los detalles de este proyecto de televisión para niños, contenido de calidad. Y aquí está Muma Producciones y Producciones Tic Tac Tuk.
Nuestra querida Edilenia Tac Tuk.
Así es.
Detrás de esa producción. Detrás y muy necesario ese proyecto.
Contenidos positivos. Así es que allí estaremos para conocer todos los detalles de María Globitos. Y sí, necesitamos contenidos positivos para los niños, para ir sembrando.
Contenido curado.
En esas cabecitas, en esas almas, contenido bueno, contenido de muchísimo valor. Estos son algunos de los titulares, algunas de las noticias que te compartimos aquí en Camino al Sol. Si no te gustaron las noticias, imagínate, eso fue lo que pasó ayer. Pero, ¿cuáles son tus titulares? Nunca me voy a cansar de preguntártelo. La música siempre nos acompaña. Aquí tenemos a Diana Krall. Just the way you are. Seguimos, es Camino al Sol.